papá bueno. Te hemos alabado, te hemos adorado en esta noche. Te hemos verbalizado, te hemos adorado con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con nuestro espíritu. Oh Padre Celestial, te amamos, te bendecimos en esta noche. Y estamos dispuestos, hemos venido a estar contigo, a bendecirte, a recibir de ti lo que tienes para nosotros en esta noche. Y obedeciendo tu palabra que establece que antes que nada, ante todo, se hagan rogativas por los que están en eminencia. Señor, nosotros en este momento, como un solo hombre, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, a una nos ponemos de acuerdo para aclamarte por la República Dominicana, para presentarte, Señor, nuestra nación, para presentar delante de ti las necesidades, para pedir el favor tuyo, tu brazo extendido sobre la República Dominicana, para pedirte, Señor, como enseña tu palabra, que si tu pueblo se humilla y busca tu rostro, tú irás desde los cielos y vendrás y sanarás tu tierra. Te clamamos, Señor, para que tú sanes la República Dominicana, para que tú colmes los ríos, para que tú te pasees con tu Espíritu Santo, ese Espíritu restaurador, creador, bendecidor. Gracias, Señor. Te presentamos al presidente, a la vicepresidente, al Senado, a los diputados, a cada uno de los dirigentes políticos, a las Fuerzas Armadas, a todos los que están en la frontera, a todos los que guardan nuestro país, a todos los que están en eminencia. Te clamamos por ellos, Señor, para que sus oídos sean circuncidados, para que puedan escuchar tu voz, para que puedan escuchar el consejo, para que tú puedas, Señor, manifestarte en la nación dominicana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y paz, hermana. En esta noche les traigo una exhortación. Así me dijo el Señor, que era una exhortación. A veces lo que uno comparte es más una enseñanza, otras veces es una charla transformadora. El Señor habló a mi corazón esta madrugada y, bueno, fue hermoso, como siempre, cuando Dios trata con uno. Y vengo a compartir algo que Dios puso en mi corazón y que Él mismo me dijo para el gozo de mi amado hermano Dani. Me dio la charla y me dio el título tempranito en la madrugada. El título de la charla de hoy es No descanses hasta que Cristo sea formado en ti. No descanses hasta que Cristo sea formado en ti. Y les voy a compartir tres pasajes de la Escritura, porque luego que el Señor me dijo al oído y me puso en el corazón esa idea, entonces yo me puse a buscar Escrituras que avalaran esa idea. Pero lo voy a ir compartiendo con ustedes, confiando en que ese Espíritu Santo que me susurró al oído esas palabras esta mañana está aquí. Y se lo va a susurrar a ustedes igual, y me rindo ante Cristo aquí como un instrumento de su paz, como una simple manguera conductora del mensaje que Dios quiere usar, como cuando un bombero usa, ¿ustedes han visto la manguera? El bombero está usando la manguera simplemente está al servicio del bombero, y el agua sale y apaga el fuego. Pues el bombero aquí hoy es el Señor. La palabra va a ser impartida y yo soy simplemente una manguera. Y el Señor se place en que nosotros dejemos de lado lo que sea, nos rindamos a Él y dejemos que Él nos use como Él quiera. Amén. Entonces les voy a pedir que vayan conmigo a la página 1248, eso es segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y a partir de ahí el capítulo 4 vamos a leer del 1 al 8. Y vamos a hacer como una lectura así, es para que el Señor se complazca en nosotros hoy y se pase en este lugar y nos impregne con ese entusiasmo, con esa idea central que nos trae en esta noche, que es que no descansemos hasta que Cristo sea formado en nosotros. A veces uno anda por el camino y se cansa. Hoy una hermana querida me dijo, ¿sabes que me ha pasado una situación y se le ha presentado una situación difícil donde ha tenido que usar su fe? Y me dice, ¿y no sabes que me ha venido bien? Porque yo estaba como aletargada, ¿verdad? A veces le pasa a uno eso en el andar cristiano, que tiene sus momentitos, sus altas y sus bajas, pero el Señor está aquí en esta noche para que el que esté en una baja se vaya en alta. ¡Amén! Y dice la palabra en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Les leo este pasaje simplemente para que tengan la idea global. Este es Pablo, ya avanzado en edad, ya habiendo transcurrido muchísimo tiempo y muchísimas experiencias en el Señor desde su conversión, desde aquella vez que estaba cegado en su mundo, en su religiosidad y en su intelectualismo, y el Señor le quitó las escamas y luego le dio toda la revelación que todos nosotros sabemos. Y ya avanzado en la vida, tiene este siervo que lo ayuda, que es Timoteo, que es un muchacho joven, que la Biblia habla hermosamente de Timoteo. ¿Cómo la fe que había animado a su abuela, que había animado a su mamá, lo animaba a él? Y Timoteo era un joven dispuesto a dar todo por Jesucristo. Y Pablo le escribe a este Timoteo y con esa sensación de conclusión le dice, he terminado la carrera. ¿De qué carrera hablaba Pablo? De esta carrera hermosa que nosotros hoy estamos corriendo. Esta carrera que va en nuestra vida. La vida, ¿verdad? En lo natural estamos vivos, nuestros cuerpos están vivos, pero estamos corriendo una carrera por un galardón que está seguro. Los atletas, ¿verdad?, que han participado en Moscú, en Japón, en Atlanta, donde sea que sean los Juegos Olímpicos, van y no saben si van a ganar o no. Pero en Cristo ya Él ha ganado por nosotros. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es creer que ya Él venció. Y que como Él venció, nosotros también venceremos. Entonces, en esta carrera que vamos corriendo, a veces nos cansamos. A veces nos detenemos como quien ha caminado mucho durante el día y se agota y anda buscando un banquito y se sienta y descansa. El título de la charla es: No descanses hasta que Cristo sea formado en ti. Es una carrera en la que a veces nosotros sentimos o percibimos o nos acostumbramos. Cuando estamos recién convertidos sabemos que no sabemos nada. Y estamos en ese gozo, en ese primer amor, en ese enamoramiento de Jesucristo. Y sabemos que no sabemos nada y vamos aprendiendo. Y luego puede pasar en un tiempo que nos vamos como acomodando y entramos en una zona de confort y nos descuidamos de estar alerta de este crecimiento que debemos tener constantemente. Amén. Y de eso se trata la exhortación de hoy, de mantenernos alerta y de no coger un tiempo de descanso en este crecer, en esta aspiración de madurar, de conocer más del Señor y de ser amoldados en ese molde en el que Jesucristo nos quiere encajar. Entonces, el título de la charla es: No descanses hasta que Cristo sea formado en ti. Pero sabemos que Cristo es el Verbo de Dios hecho carne. Sabemos que la palabra de Dios y Cristo es lo mismo. Entonces, en nosotros se forma la palabra de Dios dentro de nosotros, los criterios de Dios dentro de nosotros, los conceptos de Dios dentro de nosotros. Amén. Les voy a pedir que vayan conmigo ahora a la página 1186, Romanos 12, 2. En Romanos 12, 2, en la página 1186, dice lo siguiente: No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ah, mamá Sara tiene buenos alumnos. Esas se la saben bien, ¿verdad que sí? Entonces, lo que el Señor nos quiere decir hoy está un poquito resumido aquí en esta porción de Romanos. No se amolden al mundo actual, sino que sus mentes, que su manera de pensar sea renovada. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros venimos a la iglesia, venimos a Cristo, vamos aprendiendo conceptos de Dios y llega un momento, como les decía ahorita, que a lo mejor dejamos de examinarnos o dejamos de observar, de estar pendiente, cuáles de los conceptos que vivimos día a día, con los que cohabitamos, cuáles de esos van con la palabra de Dios y cuáles no. Y a veces nos acostumbramos y culturalmente aceptamos muchas cosas que a veces ni nos preguntamos, a veces es tan natural para nosotros que no nos detenemos en el camino a preguntarnos, a hacer una introspección, a analizar nuestro corazón y decir, bueno, ¿eso va de acuerdo a la palabra de Dios o no? Entonces, lo lindo de Dios es que nos va cambiando la manera de pensar. Ese versículo Romanos 2:12, hay una versión que no recuerdo exactamente cómo se llama, pero es como versión popular, algo así. Es una versión de la Biblia bien llana, bien sencilla, y lo resume de esta manera, como para que lo entienda un niño de 8 años. Dice: cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Tan pronto nosotros dejamos que nuestro entendimiento sea renovado de acuerdo a la palabra de Dios, y esa es la exhortación de hoy, no descansemos. No descansemos en esta búsqueda constante de esa renovación. Nunca nos vamos a graduar en ese sentido. Nunca debemos parar de anhelar, seguir creciendo, seguir absorbiendo más de Dios, seguir que la palabra nos permee y nos penetre hasta lo profundo del alma y del corazón. Le voy a dar un testimonio mío. El Señor ha cambiado muchas cosas en mi vida. Una de ellas les va a chocar, tal vez. Cuando yo estaba jovencita, 16, 15, 18 años, qué sé yo, Yo recuerdo que decía con la seguridad que siempre me ha acompañado, porque yo tengo eso, como que cuando digo una cosa estoy segura de lo que estoy diciendo. Pues miren, con esa seguridad que uno cree que tiene a los 15 años, que se cree que se come el mundo, ¿eh? Y se para como un gallito y refuta y ya tú sabes. Yo decía que no me iba a casar. Que no me iba a casar porque yo no creía en el matrimonio. Y desafiaba al más lindo, a mis tías, a mi mamá. Yo le decía, ¿pero qué, para qué ustedes quieren que uno se case? Porque yo no quiero estar en tus zapatos. Y yo miraba así, hacía como un paneo alrededor de mí. Y yo decía, es que si tú me muestras una pareja de esposos, que yo quisiera vivir así, ¿está bien, yo me caso? En mi entorno yo entendía en ese momento que no veía a nadie cuyo matrimonio me entusiasmara a casarme. Señor, ¿ustedes saben a dónde estoy yo parada hoy? Que mi esposo y yo trabajamos con los matrimonios aquí en la iglesia. ¡Al agua, Cristo! Porque solo el Señor puede cambiarnos completamente los conceptos. Yo creía que no se podía ser feliz y se lo discutía a cualquiera. Pues ahora le digo algo, tengo 24 años de casada y sí se puede ser feliz. Sí se puede ser feliz. Cuando Dios dice en su palabra, no es bueno que el hombre esté solo, el matrimonio se lo inventó Dios. Sin embargo, nuestras experiencias personales, nuestro entorno, el vecino, la tía, lo que vemos, nos convencen de muchas cosas y las aceptamos como buenas y válidas. Amén. Este es un ejemplito que le quise dar. Pero hay muchos ejemplos y esa es la exhortación de esta noche, que nos cuestionemos, que reflexionemos, que pensemos, ¿qué conceptos manejo yo? ¿Con cuáles ideas me he casado? ¿Con cuáles ideas me he conformado, he aceptado y vivo por ellas? ¿Verdad? Por ejemplo, uno se ríe. Yo hace muchos años vi una película y con la palabra de Dios, con el Señor, con los años, hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo y cada reunión de matrimonio, valga la payola. Los invito formalmente cuando pongan ahí la próxima fecha, de verdad que vale la pena aprender lo que Dios tiene para nosotros acerca del matrimonio. Así que los invito para que vengan en la próxima reunión, todos los que estén casados, próximo a. Y uno se ríe muchísimo porque hace muchos años yo vi una película, no sé cuántos la vieron, que se trataba de una boda griega, se llamaba My Big Greek Fat Wedding. Y uno se destornilla de la risa, pero hay una frase en esa película que yo dije, Y hay una señora que es la mamá, creo que de la novia, y están hablando, y dice la señora muy convencida en un momento, sí, sí, porque el hombre es la cabeza de la casa, la cabeza de la familia, sí, pero la mujer es el cuello, y todo el mundo se muere de la risa. Así uno ve un programa de televisión, uno quedaban antes, no recuerdo, venezolano. Y entonces era que si yo qué los matrimonios, era como un chiste. Y entonces le preguntaban al Señor, sí, tenemos 25 años de feliz unión matrimonial. Sí, 25 años felizmente casados. Ajá, dice, sí, ¿y cómo está usted? Dice, bueno, ella feliz y yo casado. Y nosotros vamos aceptando todas esas cosas sin darnos cuenta y creemos en ellas. Nos dejamos permear de muchos criterios que no necesariamente van de acuerdo a la palabra de Dios. Y la exhortación de esta noche es, no te conformes, no descanses, no te descanses en el camino, en esa búsqueda de que todos tus criterios, todo lo que tú pienses, hables, percibas y vivas, sea de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué te va a ir mejor? Porque cuando nos llevamos de Dios, nos va bien, réquete bien y réquete bien. Asimismo, por ejemplo, hay conceptos en esta sociedad, ¿a qué edad la gente se casa? ¿Cuál es la edad buena para casarse? Si tú me dices, búscalo en la Biblia, hace mucho yo vi un predicador que dijo, la gente se mortifica mucho con la edad y de casarse. Mira, en la Biblia hay dos grandes hombres, David fue uno que se casó a los 15 y Moisés a los 40, o sea que si usted se casa en cualquier momento, entre esos dos está bien. Sin embargo, la sociedad tiene una agenda y cualquier muchachita de 24 años está nerviosa si no tiene novio. Y la gente presionando, y entonces ya tú sabes, y la pobre muchacha que estoy, no sabe, y se conforma al mundo actual, y coge, ¡pra! Y se lanza con el primero que se le cruza. y no necesariamente la historia es la mejor. ¿Cómo debemos casarnos? Bueno, yo no vine hoy a dar respuestas, vine a lanzar preguntas al aire para que ustedes mismos se pregunten y digan, ¿qué yo creo de esto? ¿Qué yo creo de aquello? ¿Va mi concepto de acuerdo a la palabra de Dios? Elizabeth George, que es una predicadora famosa, no sé cuántos de ustedes la conocen, es muy graciosa ella, y ella dice que ella se casó y que su esposo cometió el error de casarse con ella porque ella no era cristiana y él sí. Y dice, y por 12 años, yo no fui creyente y él sí. Imagínense la vida de mi esposo, el pobre, la pasó terrible, porque tú sabes quién era su suegro, el diablo. Porque él era hijo del Altísimo y yo hija de mi padre, el diablo. Imagínense lo que tener al diablo de suegro. Entonces lo hace bien gracioso, pero es para que uno reflexione y medite y pueda aconsejar a sus hijos, a la sobrinita, al primito, en qué dice la palabra de Dios para cada aspecto de la vida. Amén. También nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo estoy yo criando a mis hijos? ¿Los estoy criando como me criaron a mí? ¿O los estoy criando como me ha aconsejado la palabra? Porque, ¿qué es válido? ¿Cómo debemos criar a los hijos? ¿Se puede apelar, no se puede apelar? ¿Lo puedo pasar para mi cama, no lo puedo pasar para mi cama? ¿Cómo hago las cosas? ¿Quién me dice? ¿Mi historia pasada o la palabra de Dios? Es para nosotros reflexionar. Yo tengo una amiga muy, muy querida que le dice a los hijos, oigan este versículo, Proverbios 23:13. No dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes nadie se muere. Y los psicólogos opinan que si tú puedes golpear a los niños, que si no lo puedes golpear, que si le dice, que si no le dice, que si joven, ahora defíname joven. ¿Qué es un joven? Porque en los Estados Unidos a los 16 años ya lo dejan, que tomen las decisiones más importantes de su vida solos, sin ninguna guianza. Entonces, ¿qué es un joven? ¿Hasta cuándo lo vas a guiar? ¿Hasta los 15 o hasta los 23? ¿Hasta los 25 o hasta los 22? Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que buscar qué dice la palabra para cada cosa. No descansemos hasta que tengamos los conceptos de Cristo en nosotros para cada aspecto de nuestra vida. Le doy otro ejemplito. Los chivos. La falta de integridad. La corrupción. Una amiga mía me hizo una anécdota, que hasta la llamé antes de venir para acá para que me lo recordara, para compartirlo con ustedes, de cómo nosotros vivimos en este país normal, como tú salir a la calle y te están vendiendo películas pirateadas, CDs pirateados, y eso nosotros lo vemos todos los días y como que ha llegado a ser casi normal, pero es para nosotros reflexionar. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Lo voy a hacer? ¿Voy a comprar el CD del hermano Juan Luis pirateado en la bomba? ¿Sí o no? ¿Qué voy a hacer en cada cosa de mi vida? Entonces, esa amiga mía me hizo esa anécdota y la comparto con ustedes. Un señor que es periodista dijo por la radio, me levanté una mañana y cuando me voy a montar en mi carro, descubro que me rompieron el cristal y me robaron el radio. Ya ustedes saben, primer robo, le roban. Bueno, imagínate, tú no puedes salir con el carro sin cristal y parquearlo en ningún sitio porque se van a terminar de llevar el carro completo. Entonces, lo primero que tenía que hacer ese día, cambiar su agenda de trabajo y coger para un taller a que le pongan el cristal. Llega al taller, cuando le dicen el cristal, cuenta tanto. Bueno, todo depende, ¿cómo usted lo quiere? ¿Con ITEVI o sin ITEVI? Y él dice, segundo acto de robo, de corrupción en el país, en mi vida en ese momento. De ahí sale para otro sitio a comprar el radio. Cuando va al otro, se horrorizó de la oferta indecente que le hicieron. Se va a otro sitio, va a buscar el radio. Y ahí en el sitio del radio le dice, ah, no, el empleado le cotiza, el radio cuesta tanto. Mire, pero si usted quiere, yo se lo consigo más barato. Y dice, antes de las 10 de la mañana, ya yo había estado expuesto a 3 casos de corrupción que ninguno incluye un político. Entonces a veces nos llenamos la boca y decimos que el país está mal porque los políticos lo hacen mal, pero vamos a reflexionar en esta noche. ¿Cuánto de eso yo he estado dispuesto a congraciarme con eso? Una de mis hermanas es médico y ya tú sabes, hace muchos años estudiaba en una universidad muy reputada en este país y eso era de manejo público, que la secretaria de la facultad de medicina vendía los exámenes. Porque en ese tiempo, no sé cuántos de ustedes recordarán lo que era picar un examen con un stencil, era una máquina que lo hacía, y ella al médico fulanazo de tal, le robaba el examen y lo vendía, y los muchachos lo compraban entre toditos. Y eso era como un deporte. Conseguir un examen, fijarse en un examen, sacar un chivo. En otras culturas, que son más cristianizadas que la nuestra, a una gente la pueden botar de la universidad por un fraude en un examen. Que lo botan, que no puede entrar más. Y el dominicano tiene una tolerancia tan grande para el concepto chivo. Eso es parte del deporte. ¿Verdad que sí? Entonces nosotros tenemos que reflexionar en nuestra vida y saber cuánto de la cultura, dice Romanos 2:12, no se amolden a la manera de pensar del mundo actual, sino sean renovados con la renovación que da la palabra de Dios. Esa es la exhortación de hoy. No descansemos en el camino, aunque tengas 5 años, 10 años, 15 años, 20 años de ser cristiano. No te sientes y dejes de aprender. No te sientes y dejes de buscar que Dios siga renovando tu entendimiento. Amén. Y lo grande de todo esto es que es tan bonito que sabemos que contamos con la ayuda del Espíritu Santo para esta carrera que vamos corriendo. Y que ese proceso y esa mezcla bella, hermosa que se da en nosotros cuando por el Espíritu pedimos revelación a Dios de su palabra para nuestro corazón, ahí está la palabra y está el Espíritu obrando en nuestra vida, igual que como obraba el Señor en el principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así quiere el Señor seguirse moviendo en nosotros y seguir cambiando y restaurando y reconfigurando todo nuestro ser. Amén. Les voy a pedir ahora que vayan conmigo a 2 de Pedro 1, 3 al 12. Eso está en la página 1274. Entonces hablábamos de corrupción, pero fíjense, uno cree a veces que el único sitio que hay corrupción es en este país. Ustedes van a ver cómo está ese concepto en la Biblia también. 2 de Pedro 1, del 3 al 12, en la página 1274. Dice así, firmeza en el llamamiento y en la elección. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. ¿Ustedes ven? Ya el Espíritu Santo nos lo concedió todo, lo tenemos. Lo que tenemos es que aplicarlo. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer con respecto a esa corrupción que está en el mundo? Dice, escapar. ¿Ustedes saben lo que es escapar? Como que aquí digan ahora, ¡fuego! Escapar. Tenemos que escapar de esa corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos y llegar a tener parte en la naturaleza divina. En el versículo 5 dice, precisamente por eso, esfuércense. Entonces aquí voy. Lo que quiere el Señor es que nosotros sepamos, como bien sabemos, que ya todo nos lo dio. Dice aquí que nos ha dado todas las cosas para vivir como Dios manda. Hemos estudiado, estudiado y estudiado, y como buenos discípulos de Mamá Sara sabemos que vivimos esta vida no en la carne, sino en el Espíritu. Que el Espíritu está en nosotros, que está dispuesto a hacer la obra, que tiene el poder para hacer la obra, que es el que nos transforma, nos guía, nos enseña, nos recuerda esa misma palabra que estamos leyendo y hace todas estas cosas hermosas que hemos estado estudiando, que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, consciente de eso, nosotros dice aquí, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Y en fin, no lo voy a leer todo, pero todo ese pasaje es instándonos a ese crecimiento constante. Hay una parte que la va a hacer Dios y hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. Es como la anécdota del hermano Juan Luis el domingo, del predicador Kenneth Hagin, que se le aparece el Señor y él quiere hablar con el Señor, pero hay un espíritu inmundo queriendo interferir y él ve el monito y no le dice nada. Hasta que no reprendió el espíritu no se fue. Entonces así nos pasa con la vida. El Señor nos dio su palabra, nos dio su Santo Espíritu, nos ha dicho que nos ha equipado, que nos ha dado todo, pero nosotros tenemos que actuar conforme a eso, dar el paso de fe, movernos en esa dirección y hacer como dice aquí, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Bueno, no lo vamos a leer todo, sino que vamos a pasar al versículo 10 que dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense, y vuelve y lo repite, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Amén. Entonces, la exhortación de esta noche es que nosotros estemos plenamente conscientes de que no vamos a descansar en el camino, sino que vamos a seguir avanzando con el Señor, aspirando a que todo nuestro ser, a que nuestra mente, nuestra forma de pensar, todo sea renovado de acuerdo a la palabra de Dios. En el versículo 12 dice, por eso siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Son cosas que sabemos. Pero el mismo Pablo, en varias oportunidades en el Nuevo Testamento, tiene expresiones similares a esta. Y vuelvo y se lo enseño. Por más que lo sepan, es bueno estar pendiente de estas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Les voy a leer un versículo, no lo busquen, 1 Corintios 2:12, que ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Se acuerdan? No se amolden a la manera de pensar del mundo. El mundo tiene su manera de pensar. El mundo actual tiene su manera de pensar. Y el mundo actual es relativo, porque hemos visto cómo las cosas han cambiado apenas en los últimos 10 años. Tantos conceptos que antes eran inconcebibles y la gente lo anda aceptando como buenos y válidos. Entonces dice aquí, nosotros no. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, que fue un poder tan grande que la tierra tembló. Ese es el Espíritu que está en nosotros. ¿Para qué? Dice aquí. Para que entendamos, y ustedes pueden subrayar, entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Amén. Entonces el Señor nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos da hoy la exhortación de que estemos pendientes de esto y que estemos constantemente corriendo la carrera sin descansar, sabiendo que mañana, que pasado mañana, que la semana próxima, el año siguiente y hasta la venida de Cristo, debemos y queremos y anhelamos seguir creciendo en el Señor. Amén. Entonces nos animamos con esta idea de nosotros renovar nuestro entendimiento, de no descansar de ninguna manera hasta que Dios, Jesús y la palabra es lo mismo. Esa palabra transformadora que opera a través del Espíritu Santo, que se nos revela nuestra vida a través del Espíritu Santo, esta revelación vaya haciendo su huella en nosotros. Y nosotros podamos vivir esa vida hermosa, que si alguien pisara nuestras huellas, llegara al cielo. Amén. Ese es el anhelo del Señor. Eso era lo que le decía Pablo a Timoteo ya al final de sus vidas. He corrido la carrera, he mantenido la fe. Tenemos que animarnos en esta noche a dejarnos, a seguirnos dejando transformar del Señor. En cada concepto, en cada detalle, por pequeño o por grande que sea. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra, por la revelación de su palabra en esta noche en nuestras vidas y por habernos traído a la iglesia más bella del mundo, a Más que Vencedores. Amén.